Es un día especial, es el Día Mundial de la Leche, se cumplen los 75 años de Conaprole y es el Día de los Trabajadores de la Industria Láctea, sin los cuales, sin el trabajo de los productores, de los trabajadores rurales y de los trabajadores de la industria láctea, de todo lo que vamos a hablar o todas nuestras aplicaciones, no se podrían llevar adelante. Quiero compartir con satisfacción y con concordancia total las palabras que escuché por parte del presidente del INALE. Creo que en el último párrafo que leyó define con claridad meridiana cuáles deben ser los objetivos de articulación en una cadena que tiene un futuro promisorio en la medida de que se logren cumplir esas aspiraciones y satisfacer con prolijidad, con compromiso y con convicción los objetivos allí planteados. Comparto con el ministro de Economía que la lechería enfrenta, al igual que otros rubros de producción del Uruguay, un escenario internacional que nos da señales de precios que hace algunos años no imaginábamos. Sobre todo cuando tenemos señales de precios con algunos indicadores de sostenibilidad que ojalá ninguna crisis en el mundo nos complique. Y coincido con el ministro Lorenzo de que en ese momento, o esos son los momentos propicios, donde deben construirse las estructuras, donde debe construirse la institucionalidad, donde debe construirse la confianza y donde no debe canibalizarse el producto a partir de distribuciones apresuradas o decisiones incorrectas en los rumbos de la inversión. También es la oportunidad de construir cultura. La diferencia más grande que tal vez tiene Uruguay como país lechero con Nueva Zelanda como productor lechero es que es muy probable que un visitante extranjero visite Uruguay y le pregunte al taxi en el aeropuerto de qué raza son las vacas que producen la leche del tercer rubro de exportación de este país. Y lo más probable es que la única vaca que ese taximetrista conozca es la que está en el escudo nacional y no sepa decirle que la raza principal es la raza holanda. Es muy probable que la preocupación del taximetrista sea si va a llover el fin de semana, porque estamos en verano o porque hay un partido de fútbol. La diferencia está en construir cultura, en construir el compromiso de la sociedad y sobre todo que la sociedad se identifique, aún no viviendo directamente de la actividad agropecuaria, con la importancia que la actividad agropecuaria, y en este caso la lechería, tiene para el país y para el desarrollo de la economía y de la sociedad. El Uruguay enfrenta en este momento un escenario muy bueno. El Uruguay produce sin subsidios. En Uruguay hoy quienes estamos vinculados directamente o por razones profesionales a la lechería, cuando abrimos internet todas las mañanas para ver el pronóstico del tiempo, también vemos a cuánto licitó Fonterra. Es decir, hoy estamos abiertos al mundo y quienes están vinculados a esto saben qué está pasando con el mundo. Yo decía hace poco rato en el gabinete productivo con los ministros, hablando de la importancia que tener una que tiene o que significa tener una producción abierta al mundo, pero también la importancia y la pertinencia de que es necesario considerar que como generación de trabajo, como instrumento de generación de riqueza, como instrumento de construcción de salario, como instrumento de distribución de riqueza, tiene un producto que está abierto al mundo. La leche de Uruguay compite con la leche de cualquier parte del mundo. A veces con inserciones internacionales más complejas, con accesos arancelarios diferentes. Es claro que Uruguay tiene que resolver algunos problemas de acceso, es claro que tenemos dificultades para competir con nuestro principal competidor por preferencias arancelarias de acceso, pero también es claro que tenemos muchísimo para desarrollarnos en términos de productividad, tenemos muchísimo para desarrollarnos en términos de intensificación productiva. Pero para poder desarrollar con éxito ese proceso y no estar dentro de 10 o 15 años tropezando con las dificultades que los países que han llegado a esos niveles de producción tienen hoy, tenemos que tener buenos complejos de investigación adaptada, tenemos que tener buenas evaluaciones de los impactos ambientales, tenemos que saber cómo manejar los efluentes. Tenemos que saber cómo vamos a manejar los problemas de nitrógeno provenientes del aumento de la fertilización para el aumento de la productividad. Tenemos que saber cómo trazar los impactos de determinados procesos productivos. Pero todo eso no se construye sin la capacidad, sin la construcción de la capacidad o del capital humano. Hoy hablamos en el gabinete productivo de la importancia de consolidar y de fortalecer los sistemas de becas de intercambio, los sistemas de becas de estudio para que jóvenes uruguayos, los que están vinculados al sector lechero y los que no están vinculados al sector lechero, puedan hacer con viajes a países como, por ejemplo, Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque nos parece que tenemos que incorporar eso en la tarea de la formación del recurso más importante. Uruguay no va a competir sobre la base de recursos naturales baratos. Uruguay está en el proceso de la valorización de sus recursos naturales. Y no está mal que se valoricen los recursos naturales. En realidad el círculo virtuoso que desencadena la agregación de valor, la incorporación de tecnología, el aumento de la capacitación y de la capacidad de la gente, y a partir de ahí el aumento del salario y la distribución de la riqueza, radica en un escenario internacional que demanda lo que el Uruguay tiene ventajas comparativas para producir, pero sobre todo radicará en la capacidad inteligente que tengamos de construir las ventajas competitivas, que no son exclusivamente la negociación comercial, que no es exclusivamente la equiparación de aranceles, que no es exclusivamente la curva de respuesta de nitrógeno que tiene el Raygras, es mucho más que eso. En este clima propicio, en este ambiente aparentemente floreciente, tenemos que tener cuidado de no tropezar con uno de los problemas que ha tenido y que está teniendo quienes compiten, los países que compiten con nosotros, que es el tema del endeudamiento. Tenemos países que son muy competitivos, pero que hoy están condicionados por los niveles de endeudamiento. Y en este momento, donde la ventaja que Uruguay tiene sobre esos países justamente es que el valor de su tierra es la quinta parte de lo que valen esos países, es en esa circunstancia que tenemos que tratar de construir las oportunidades y las capacidades para que nuestra gente pueda desarrollarse a partir de una actividad que es competitiva. Eso no se hace con 2.000 litros de leche por hectárea. Y eso no se hace importando peruanos o ecuatorianos de $200 por mes. Eso se construye generando competitividad, investigación, formación, capacitación, normas laborales en materia de seguridad, medio ambiente y condiciones de trabajo. Pero si la lechería de Nueva Zelanda puede pagarle $1.500 a un ordeñador por mes, nosotros tenemos que trabajar para construir la capacidad de competencia de nuestros sistemas productivos y elevar la productividad del trabajo de nuestros trabajadores para poder permitir que los uruguayos accedan a ese nivel de ingreso a partir de la producción. Y cuando hablamos de oportunidades, también es la oportunidad de captar con inteligencia, las posibilidades de ahorro o de inversión de diversas formas. Nosotros aplaudimos, apoyamos y esperamos que se puedan fortalecer las acciones como las que ha llevado adelante el Instituto Nacional de Colonización con el INALE, y las hemos apoyado desde el principio. Pero también tenemos claro que no son las únicas medidas. Tenemos claro que hoy podemos, el Uruguay tiene la seguridad jurídica, la capacidad competitiva, la inserción internacional, la construcción de la institucionalidad necesaria para generar el, y los marcos normativos como para generar las condiciones de captar ahorro que se pone en un proceso productivo para no endeudar a un productor en la compra de una tierra. Es valioso lo que se haga desde el punto de vista de todo tipo de estructuras, desde las de un instituto como el Instituto Nacional de Colonización o de cualquier otra en las cuales estamos trabajando en forma complementaria con el Instituto de Colonización para disponibilizar ahorros de la sociedad al servicio de la producción. Y saben que el sector productivo que mejor se adapta a esa modalidad es el sector lechero. Hoy es el único sector que puede generar una renta atractiva a un inversor. ¿Qué es lo verdaderamente desafiante en términos de ahorro nacional, de ahorro tal vez previsional, vinculado a la producción? Es hasta desde el punto de vista de soberanía una acción inteligente propiciar mecanismos que permitan invertir en tierra que se va a rentar para la producción de leche a aquellas instituciones que manejan y que capitalizan el ahorro de todos los uruguayos. El Uruguay fue sabio. Los uruguayos que decidieron crear el Instituto Nacional de Colonización fueron sabios. El Instituto Nacional de Colonización hoy dispone de 350.000 hectáreas. A los valores de mercado, el Instituto Nacional de Colonización, que es de todos los uruguayos, administra 1.000 o 1.200 o 1.300 millones de dólares. Eso ha sido con recursos estatales. Tenemos que seguir apoyándolo, ¿cómo no? Tenemos que construir instrumentos que permitan que la tierra esté a disposición de quienes puedan trabajarla mejor sin necesidad de endeudarse durante tres generaciones para poder pagarla. Seguramente sí. ¿Por qué es soberano? Porque no hay mejor soberanía que la tierra de los uruguayos esté comprada con el ahorro de los uruguayos. Los futuros jubilados tienen como una opción complementaria a las distintas opciones que tienen las instituciones previsionales, la compra de la tierra para eso. ¿Por qué toco este tema? Porque eso cierra con productividad, eso cierra con tecnología, eso cierra con inserción internacional, eso cierra si es sostenible, y será sostenible si está bien adecuado desde el punto de vista medioambiental y si está bien administrado y articulado desde el punto de vista social. Todo eso se hace construyendo institucionalidad, y radica ahí la importancia para mí de resaltar en este evento y como palabras de cierre lo que es el INALE. El INALE es la institución pública no estatal, con representación pública y privada, más joven. Nació y inmediatamente enfrentó un problema tremendo de la sequía del 2008, que tal vez impidió poner foco en la visión programática. Rápidamente es lo que se ha ido revirtiendo. Es el INALE el ámbito donde públicos y privados deben tener una visión programática. No debe ser el INALE un ámbito de reivindicación corporativa o gremial o de la solución de los problemas de corto plazo. Hace pocos meses tuvimos, y fue junto con el INALE que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca disponibilizó lo más rápido que pudo algunos instrumentos financieros, entendiendo que era la oportunidad, el momento estratégico, por la época del año, de apoyar a la cadena láctea, con algunos recursos, con el apoyo del Ministerio de Economía y con el apoyo del Banco de la República. Pero el INALE es y debe ser esencialmente el ámbito de discusión programática, del desarrollo de todas y muchas más cosas que sería largo hablar ahora. La lechería sin riego, la lechería sin un área con riego estratégico que le dé estabilidad, que amortigüe la variabilidad climática anual e interanual, es algo que pasó a la historia. Y por eso, bien decía el presidente Linares, que hay un grupo de trabajando en ese tema. Los instrumentos modernos de mitigación del riesgo. El INAL está trabajando a instancia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con un grupo de gente de la Universidad de Columbia para ver si podemos encontrar un mecanismo de seguro por índice climático que nos permitan transformar esa formidable cantidad de información que permite un análisis vertical dentro de las empresas a lo largo de años, tratando de correlacionar cómo fue el comportamiento del clima, básicamente de la lluvia, con la variabilidad de producción. De ese grupo de trabajo tal vez surja algunos indicadores que nos permitan saber a qué distancia estamos de amortiguar la variabilidad con algún tipo de seguros. Finalmente, si somos capaces de imaginar el futuro, tratando de aprovechar la oportunidad que nos brinda ese escenario internacional. ¿Y por qué internacional? Porque el crecimiento de la lechería, como de cualquier otro rubro de este país, tiene que tener una vocación exportadora. Si somos capaces de imaginar esos productos con todo lo que significa el Uruguay como país en los aspectos sociales, jurídicos, económicos, ambientales, si somos capaces de poner todo eso en el papel y construir instrumentos, estoy seguro que la lechería, por su capacidad de competencia con otros sectores que puedan estar momentáneamente de moda, que puedan ofrecer una rentabilidad de corto plazo más alta, pero que seguramente para la mayoría de los suelos del Uruguay el sistema productivo sustentable no es la agricultura continua. Y en muchos lugares hoy, sin agricultura continua y con 6.000 litros de leche por hectárea, la opción más competitiva es la lechería. Finalmente quiero compartir con ustedes, señores, algo que expresé con sinceridad en una recorrida de campo hace unos meses atrás en la zona de Quillú. El productor lo vi que está en este auditorio y no lo voy a nombrar. Después de recorrer un sistema de productores de 40 o de 50 hectáreas con 10, 11 y 12 mil litros de leche por hectárea a 50 kilómetros de Montevideo, mi única y más sintética reflexión fue: no sabía que había un pedazo, que no tenía que viajar 15 mil kilómetros para ver un pedazo de Nueva Zelanda, lo tenía a 50 kilómetros de Montevideo. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que ir a Nueva Zelanda, tenemos que identificar dónde están nuestras competitividades y potenciarlas. Con ese ejemplo y con la seguridad de que esta institución nos permitirá dirigir ese rumbo, declaro formalmente, en nombre del Gobierno Nacional, con los ministros que me acompañan, concluido este foro, que sé que no será el último. Muchas gracias.